Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque las Chivas demuestran que aún tienen grandeza. El Guadalajara está a punto de exportar a otro canterano al fútbol europeo. Y les daremos todos los detalles sobre lo que está pasando con este jugador del Rebaño Sagrado. Pulso Internacional. La actividad del mejor fútbol del mundo ya inició con la gran final de la Supercopa de Europa. Además, les informaremos sobre cómo van los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. La realidad es que del Guadalajara, de las Chivas, del Rebaño Sagrado, del equipo más importante, del equipo más grande, del equipo más popular, del equipo más amado de México, se pueden decir muchas cosas. Que está en una gran crisis, que su dueño realmente está más preocupado por el tiburón de Shark Tank, de empresarios, ¿no? Que realmente Javier Mier pues no a lo mejor no tiene la talla para ser director deportivo del Guadalajara, etcétera, etcétera. No podremos hablar N cantidad de cosas de Chivas, muchos van a seguirse pitorreando de que el Guadalajara es el campeón de llenar aeropuertos, del campeón de los trofeos de papel y ahora del campeón de la posesión de la pelota. Pero ahora con todo el tema de Camberos, déjenme les digo algo. El Guadalajara ha debutado en la era de la familia Vergara desde el 2003 a más de 105 futbolistas mexicanos, de los cuales 14 han llegado ya al fútbol europeo, 11 de ellos de forma directa pasando de Chivas al viejo continente. Y ahora se puede llegar a sumar uno más al fútbol de Bélgica. Aquí lo trascendente es cómo se trabaja y cómo se le da el apoyo al futbolista mexicano. Es cierto que hay otras aristas a las que se tienen que seguir trabajando. El caso específico abiertamente de que futbolistas a lo mejor no pueden con la presión y con la talla que representa la playa rojiblanca en momentos específicos de presión. Caso Alexis Vega, caso el Chino Huerta, caso Alexis Cendejas. Pero la realidad es que el Guadalajara tiene un muy buen trabajo en las juveniles. Es el equipo que supera en títulos inferiores, infantiles y juveniles a todos. Desde que están expuestos los títulos sub-13, sub-17, sub-15, sub-20, sub-23, no importa cómo sean, pero desde que se instalaron esos torneos, Guadalajara es el equipo que suma más de 35 campeonatos, superando a Pachuca, a Santos, al América, etcétera, etcétera, etcétera. Guadalajara ahí está su gran bastión. Faltan algunas cosas que seguir tejiendo para que realmente explote, detone. Ha habido muchos cambios, han estado los españoles, los holandeses, y han dado esos ciertos bandazos, han estado los de la Torre, van, vienen, y el Guadalajara no ha podido realmente detonar y explotar aún a más figuras. Pero le alcanza para ser una de las grandes canteras del fútbol internacional y evidentemente de nuestro fútbol mexicano. Ahora vendrá el tema de un futbolista que tiene las capacidades como Camberos de ser desequilibrante, de ser un futbolista distinto, diferente. Así que ahí están, hay cosas que también se tienen que rescatar de este proyecto que tiene las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aquí comienza el show de la Octava Sports.
Con la noticia reciente de la posible salida de Hugo Camberos al fútbol del viejo continente, repasamos la numerosa lista de jugadores que han llegado a Europa tras sus buenas actuaciones con el rebaño sagrado desde el año 2000. El jugador que inaugura esta lista es Carlos Vela, quien a pesar de no haber debutado nunca en primera división con el Guadalajara, emigró al Arsenal para la campaña 2005-2006 y a la postre consiguió ser uno de los mejores representantes de nuestro país en jugar en el extranjero. Carlos Salcido y Francisco El Maza Rodríguez fueron los siguientes en unirse al listado. El primero de ellos en el 2006 y el segundo en 2008, donde fueron bien recibidos por el PSV Eindhoven y lograron cosechar 4 títulos con el conjunto rojiblanco. Omar Bravo emigró al Deportivo La Coruña en 2008, donde desafortunadamente no logró consolidarse tras haber disputado solo 20 partidos con 3 goles anotados. Sin embargo, la joya de la corona de esta lista la encabeza Javier Hernández, quien fue vendido al Manchester United en el año 2010 y logró hacerse de un gran prestigio en el fútbol europeo. Tras su paso con los Red Devils, Chicharito vistió las camisetas del Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Ulises Dávila fue el siguiente en emigrar al extranjero a manera de préstamo con el Chelsea de Inglaterra, sin embargo tampoco tuvo el éxito esperado. Raúl Gudiño, portero estrella de las inferiores del Guadalajara, fue adquirido por el Porto B, donde con grandes actuaciones logró ser parte del primer equipo donde un Iker Casillas, tras su paso por el Madrid, lo arropó bajo sus alas y de esta manera se pudo convertir en el primer portero mexicano de la historia en jugar un partido de Champions League. Tras su paso por Portugal, regresó a Verde Valle con muchas expectativas, pero su segunda etapa transcurrió sin pena ni gloria. Dos jugadores que la década pasada se hicieron muy importantes para el conjunto tapatío emigraron casi al parejo al fútbol europeo, Marco Fabián con el Eintracht Frankfurt y Carlos Salcedo con la Fiorentina. Sin embargo, el zaguero alcanzaría en Alemania al mediocampista, donde se hicieron piezas fundamentales del equipo que entonces dirigía Niko Kovac y lograron de esta manera arrebatarle una pocal al Bayern Múnich. Otros nombres sin un paso tan destacado en Europa y cuyos nombres también aparecen en esta lista son Osvaldo Alanís en su partida al Getafe y posteriormente al Real Oviedo, Brian Salazar al Feirense y Carlos Gullit Peña al Rangers de Escocia. Antes del fichaje del lateral izquierdo Mateo Chávez a su actual equipo, el AZ Alkmaar, donde apenas debutó el fin de semana pasado, el último rojiblanco que había emprendido la aventura era José Juan Macías, quien en el año 2020 se integró al Getafe, donde tras muy poca actividad, forzó su regreso a México, donde las lesiones le impidieron seguir brillando tanto en Chivas como en Santos. Sin embargo, pareciera ser que hoy día en el Valladolid de Guillermo Almada tiene su última oportunidad de probar su valía como jugador profesional. Con estos antecedentes tanto positivos como negativos, ¿podrá ser Hugo Camberos la siguiente gran estrella mexicana que la rompa en el fútbol del viejo continente?
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli!
¡Ay, es la Chiva! ¡Es el primo de la bomba!
¡Oli, oli!
¡Ah, no, verdad!
Oli, 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 oli. Madre Oye, a ver, mía. Ahí te va, ¿eh? O sea, es que Madre a ver, si yo agarrara aquí la lista, no los quiero aturdir con los 120 futbolistas, 117 futbolistas que han debutado con la familia Vergara, ¿no? Pero caramba, o sea yo te puedo decir desde un Alfredo Talavera, Luis Ernesto Michel incluso, Max Pérez, Johnny Magallón, Gauchito Ávila, Jesús Morales, Emilio López, Omar Esparza, Pato Araujo, ¿no? Evidentemente Chicharito, Edgar El Chore Mejía, Javi Báez, y aquí, o sea, me puede ir en verdad de una lista gigantesca.
Tú dale, Uli Dávila, aquí te escuchamos.
¿No?
Yo creo que dímelo
el Cubo Torres.
Por año de debut o por apellido, como tú digas, ¿no? Aquí te esperamos. Tú dale, son 120.
Chapito Sánchez, Cristian Álvarez, Giovanni Casillas, no, o sea, es una Giovanni Hernández. Es una listota, el avión Ramírez, Chino Huerta, etcétera, Sendejas, ¿no? En fin, quiso campeón a la América, pero bueno. ¿Cómo estás, Nacho Fantasma Suárez? Qué gusto saludarte, te veo alegre, te veo bien, te veo coquetón, veo que tu tinte de cabello agarró chingón el día de hoy. ¿Cómo estás, mi Nacho?
Bien, mi querido Enrique Beas. Veo que estás celebrando el título de Chivas, el máximo exportador. Yo nada más te pregunto, ¿de qué demonios, de qué chingados le sirve a un chivermano que el americanista le restriega sus títulos y dice, ay, pero nosotros exportamos más? No, de verdad, yo pienso que no tenías nada mejor que exponer que este recurso tan infantil. Es como si yo te dijera, sí, pero la América con Lainez y Edson Álvarez cobró más que con tus 102 jugadores que debutaron. No, o sea, no
tómala.
Seas, no puede no, ser pero cínico.
Es mentira, pero es mentira.
No pueden ser cínicos, no pueden ser patrioteros, no pueden ser comparsas de los gananada. Es, o es grande o es un hazme reír. Somos los hombres o son payasos. ¿De qué demonio le sirve a Chivas decir, ay, sí, pero se fue, pero vendimos a Teresa de Europa? Eso de nada chingado sirve. El aficionado de las Chivas está enojado porque no tienes títulos, porque la América te pasa por encima, porque los Azul te pasa por encima, porque Rayados te pasa por encima, porque todos te pasan por encima. Eso es lo importante. Y lo peor es que ahora ni siquiera se consolidan porque ni siquiera quieren estar en Chivas. ¿Cómo es posible que a este canterano que tiene muchas cualidades, ni siquiera lo hayan podido consolidar y lo hayan mandado a la banca para ver si lo castigaban y que no se fuera así? ¿Eso festejas de Chivas? Pues qué mediocres son las Chivas. No son mediocres, son lo que les sigue de mediocres. Pena me da que tú enarboles esto de un equipo grande, así entre comillas.
Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Qué bajón te dio, pero bueno.
No, hola, la verdad me dio el bajón.
Qué gusto saludarles. A ver, entiendo yo tu efusividad. Y mira, les voy a poner un ejemplo, porque a Chivas lo tenemos que comparar con el más grande, con el que aspira a ser. Decías, enumerabas los ciento y pelo, ¿no? Que debutaron y cuántos han ido.
¿Tiene que debutar?
Edson Álvarez se fue campeón con el América, levantó un título y a Europa. Raúl Jiménez, si mal no recuerdo, también campeón y se fue a Europa. Yo estoy de acuerdo y coincido contigo que el fútbol mexicano, los equipos deben de buscar que sus jugadores vayan a Europa, pero que también cumplan un ciclo importante acá. Y dos, ya desde hace algunos meses presumes los títulos de las categorías sub. Estoy de acuerdo, pero lo más importante es en las categorías sub son formar, consolidar y llevarlos al plantel, porque ¿cuántos de estos títulos sub, sin menospreciarlos, equivalen a uno del primer equipo? Eso es lo ideal. No te puedes estar llenando de títulos de categorías menores si no lo logras reflejar en el primer equipo. Entonces, quiere decir que algo estás haciendo mal, ¿no? De entrada. Y lo de Camberos, ojalá se vaya, y se siguen yendo muchos más. Yo avalo que se vayan, pero de eso a quererle hacer en complicidad con Gabriel Gratecati, ahora fue zona Chiva, ¿eh? O sea, los chivermanos tomaron la relación.
Esto no es de zona Chiva. Esto no es zona Chiva. Esto es
Guadalajara.
Esto es que, a ver, creo que son dos cosas distintas. Y creo que cuando lo confunden y cuando saca toda la bilis, Nacho, ¿no? O sea, ojalá que el tequilita te relaje, mi Nacho. Te veo bien. Mira, hoy cuando tú ves que al fútbol mexicano le hacen falta encontrar mejores futbolistas para poder trascender, porque además, la regla de los jóvenes, y hoy todos estamos maravillados, y ahí viene ya en todo mundo, ya lo están sacando. Mañana Miguel Ángel Luis Castillo tendrá una muy buena entrevista que podrán escuchar aquí mañana con uno de los personajes del momento del fútbol mexicano. No sé si me da chance de adelantarla, Luis, si no, hasta mañana la platicamos. Pero que está trabajando otra vez muy bien con los jóvenes es una realidad. Pero en gran medida, y se lo va a decir mañana Luis, y se lo van a decir mañana Luis, es el trabajo que tiene de Chivas. Y ojalá se lo preguntes. No para chivatizar la conversación, sino para el famoso ver quién es quién en el fútbol mexicano.
¿De qué le sirve al chivo, hermano? ¿De qué le sirve al chivo? Nada más dime, Nacho, ¿de qué le sirve eso al aficionado de Chivas?
¿Te das cuenta que son dos temas diferentes?
No. A ver, dime, ¿de qué le sirve eso que me está diciendo Chivas? Y después me comentas el otro tema. Dime, ¿de qué se le sirve eso?
A Guadalajara lo que le hace falta...
No, al aficionado de Chivas.
Pues es un orgullo que Guadalajara sea el equipo que más exporta al fútbol europeo.
¿Cuántas estrellas borda eso?
No, pero es que, a ver, ¿tú en verdad crees que solamente el fútbol es para sumar estrellas? Porque si no, entonces imagínate qué jodido ha de estar ser aficionado del Atlético de Madrid. O qué jodido ha de ser aficionado hoy por hoy del Manchester United.
O de Chivas.
El Manchester United no deja de ser uno de los grandes, ¿no? Es más, aficionado del Milan, Nacho, del equipo rosonero, ¿sí?, de nuestro Santi Jiménez. Imagínate ser aficionado y qué jodido ser aficionado del Milan. Y no es cierto. El tifosi, un diablo, es un aficionado orgulloso de sus colores, como el de aficionado del Guadalajara, Nacho.
No metas a todos en el costal porque los chivermanos que conozco no son tan mediocres como tú. El que tú le justifiques cualquier cosa y si ganan el torneo del recreo, también se lo vas a festejar. Tú, esos son mediocres, esos no son los chivermanos, ¿eh? Los chivermanos que conozco es un equipo grande que necesita títulos, que necesita consolidarse y luego ya venderlos. Si te vas, o sea, no estás para formar jugadores mexicanos y que la selección, no, cada quien, cada chango a su mecate, y Chivas necesita, tiene responsabilidades muy grandes. Ha estado en la mediocridad muchos años y no le podemos aplaudir. Ay, es que se va Camberos, es que también se fue Mateo Chávez. No, carajo, estamos dando vergüenza en la liga, por Dios.
¿Cómo que por Dios, Nacho?
Pues sí, o sea, exígele de ese lado, ya, bueno, pues ya ni le exigimos, porque es mejor que vendamos otros dos el año que entra.
Voy a hacer este ejercicio rápido, 22 jugadores sub-15 que recientemente, para también tratar de poner, y mira que no lo había revisado, es un error, porteros Josmar Vaquer Armenta de Rayados y Sergio Bernal regalado de Mazatlán, centrales Gael Aguilar y Manuel Vega de Chivas. Juan Pablo Garza y Patricio Gil de Rayados, Giovanni García de Pumas, Alex Sandoval de León y Julio César González de Necaxa, Illich, Lionel Blanco, Julio César Sancel y Javier Soria de América, ya van 3-2, ¿eh? El América 3, dos convocados de Chivas, Patricio Silva de Rayados, ya Rayados nos dio la vuelta, Dylan Reyes de Houston Dynamo, Lisandro Torres del LAFC, Juan Carlos Martínez Jr. del LA Galaxy y Gael García de Pachuca. En la delantera, Sebastián Olivares de Tijuana, Javier Gómez de Dallas FC, Matthew Arana de Houston Dynamo, Alexander Hernández de Colorado Rapid y Henry Godínez de los Tigres. ¿A qué voy? Esa es una de las convocatorias que se dio en abril. ¿A qué voy? Es
sub-15, ¿no? Échate la sub-17, porfa.
Nada más. No,
es más, el del Mundial sub-20.
¿Me vas a dejar terminar? A lo que yo voy, y es sin chivatizarlo, es que hoy el talento está fuera. ¿Cuántos, o sea, atinaron en algo, ¿no? ¿Cuántos jugadores que están en MLS Next o en inferior de esos equipos juegan ahí? Ese es el punto. Pongo como referencia esta y podríamos revisar y enumerar y así como tú sacar todas las listas. A lo que yo voy es que no podemos hoy dejar de reconocer que Chivas hace un buen trabajo, sí, pero no lo está completando. ¿Cuál es el objetivo?
Pero es que ese fue el tema de hoy. Con la noticia de Camberos, a ver, entonces, ¿cómo quieren? A ver, ustedes que son los tótems del periodismo, ver, ¿cómo, de ¿cómo ver, abordamos más, el tema de Camberos?
Nacho, el fantasma Suárez, si hubiera sido América, tú estuvieras criticando. El no mostrarlo para presionar a que siga en Chivas, ¿es correcto o es incorrecto?
¿Está comprobado eso?
Bueno, Nacho Suárez.
A ver, cuando se fue Lainez, cuando se fue Lainez, que era un jugador todavía no consolidado, hubo críticas aquí, cómo se va a ir si no se ha formado por completo, si tiene un año, si le falta para llegar y tiene que llegar a otro fútbol. Y a final de cuentas, fracasó. Chivas, lo que es Chivas, no es nada más formar jugadores y exportarlo, tiene una grandeza mucho más. Si hubiera vendido a Lozano, al este que está en Puebla, que se fue al Sporting de Gijón, ¿no? Que se fue al Sporting de Gijón.
Esteban Lozano.
Estarías diciendo, no, pues es que le compran pura pedacera, ¿cómo es que se va? No. Los equipos grandes tienen responsabilidades grandes. Hace unos días, cuando vimos con Cruz Azul y cuando hablamos de Monterrey, dices, bueno, no es que venda caro, no se trata de que venda muy caro. Hay equipos que no necesitan ni siquiera vender, necesitan ganar títulos. El caso de Deosta con Rayados, que bien decía Luis.
Yo estoy de acuerdo con eso, Nacho.
¿Qué tienes que festejarle
por a Chivas eso? No estoy festejando, Nacho. Es que mira, es que ustedes agarran y ponen en una bandera de constantes, ya se pasan a Carlos Ponce de León, que creen que todo el tiempo estoy chivarra, cuando además saben ustedes,
¿no?,
que constantemente hago la crítica yo al Guadalajara.
Hoy sí.
Y hablo y le he dicho hasta el cansancio que el Guadalajara no ha podido otra vez, desde hace 7 años, volver a levantar un título por un tema de gestión. Es un tema de gestión, no es un tema de talento. Y es por eso que al talento se le aplaude. Y cuando se está trabajando con talentos, cuando dices, ah, cabrón. Ahora, esta lista es de jugadores de Europa, pero se los puedo dar también de la lista de futbolistas que están en distintos clubes también. Ese es el tema, que el Guadalajara tiene talento, que genera talento, que es un equipo exportador. Ahora, claro que tú lo haces muy bien, es una muy buena reflexión, Nacho, para que ese siguiente paso o el cierre del ecosistema del Guadalajara se pueda generar y se pueda dar. Pero por eso mismo lo dije también en el editorial, que no lo escuchaste, han llegado españoles y luego holandeses, y luego está Marcelo Michele Año, el amigo de Luis, y luego están los amigos también de las hermanas, de los hermanos, y se van metiendo varios, y hay un día que jijiji, jajaja, y ahora Ricardo Peláez, que está muy enojado con la aerolínea que mueve a México según el eslogan de esta aerolínea, ¿no? Que dice, es que yo pagué y no di un servicio. Cabrón,
pues él tampoco.
Pues tampoco tú diste el servicio, güey. O sea, así eso como te enojas con Aeroméxico.
Póngalo.
Eso es lo único divertido y coherente que has dicho en este programa.
No, no es cierto, Nacho. Pero bueno, aquí está. ¿Sí? Dice, Ricardo Peláez, por favor, regréseme el dinero que pagué por un servicio que no recibí. Ya lo intenté a tu manera, ahora lo intento por aquí, Aeroméxico. Y le contesta el tío Orbi, parodia. Uy, lo mismo dice a Mauri, ¿no? Pero bueno. Pero. ¿No? Oye, y Aeroméxico le responde, hola, por favor, compártenos por DM tu código de reservación, claro, ¿no? Y a Mauri dice, pues, ¿dónde le pongo, cabrón?
Que invite Peláez ahí a su podcast, que está muy bueno, a Mauri, para que le diga, pero bueno, y Madueña, ¿quién se quedó con la comisión de Madueña, no?
No, oiga, hay dos temas que quiero tocar con ustedes. Con hay mucho comentario.
¿Nos vamos a poner serios o vamos? O sea, yo pensé que estaba con la chiva de tu DN, ¿no? O
sea, ay, sí, yo también.
Sí.
No, yo pensé que estaba con Beto Boticario de la carabina de Ambrosio, pinche baboso. ¿No? Pero bueno, a ver, ¿qué va a pasar con Guillermo Ochoa? ¿Por qué se ríen? No tiene equipo.
Y este es el conductor que se cree.
¿Qué vamos
conductor?
A hacer con Memo? ¿Qué vamos a hacer con Memo, Nacho?
Oye, ¿en qué quedó la casa de los famosos? Mejor platica algo así, o sea, te vas.
Oye, los regios tienen, allá viste al de Nigris ahí atrás del Abelito, a todo lo que da y le pregunta y lo mete al jacuzzi, ¿no? Es todo un fenómeno el Abelito, cabrón, ¿no? Pero bueno.
Yo como dije, nunca veré ese bodrio.
¿De qué Abelito habla?
Ni lo volveré a ver.
Del que le va a las Chivas.
Ah. Sí, del Abelito que le va a los Pumas, dije, ya, no, déjalo en paz, ya.
¿No? Oye, a ver, bueno. A mí se me hace algo más importante, y no sé si la producción lo tenga listo, la declaración ayer de Andrés Vaca en un podcast. ¿La tenemos, producción, o no la tenemos? No la tenemos. Si la tenemos, no la tenemos.
No te apures, aquí la ponemos con muchísimo gusto.
A ver,
con vamos. Muchísimo ver. Gusto.
No,
con
no la tienen, como siempre. Jordán sigue pensando que...
Puedo opinar de lo que pasó este fin de semana. Solamente quiero mandar un mensaje a toda la gente. Quiero mandar un saludo y a toda la afición americanista.
¿Qué estás hablando?
Van a entender los
¿de
americanistas.
¿Qué estás hablando?
Quiero decirle a los americanistas.
¡Atención!
Que gracias por su apoyo. Gracias por todos los mensajes que me mandaron este sábado. Gracias por estar conmigo. Gracias por respaldarme. Gracias porque sus palabras me conmovieron y me emocionaron. Así que les agradezco de todo corazón su apoyo. Más no puedo decir.
Aplausos. Ahí está. Contextualizamos. Hay un tweet. Tenemos el tweet producción del tweet donde critica al presidente Baños. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, está bien. Que hace una crítica muy fuerte a Santiago Baños. Y luego entonces en el partido de el sábado, América Gallos, aparece la voz del continente, Raúl Pérez, el paisano de buen narrador. De muchos años, en algún momento me tocó compartir partidos con él en TBC, gran narrador, Raúl Pérez, y se ha hecho una bola de nieve, si hay censura, si no hay censura. Yo platicaba con Nacho en la mañana y Nacho...
Aquí está el tuit de Vaca, rápido, ver, Luis. Sí. Dice, toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Esto lo publicó el 30 de julio.
Julio, okay.
Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre. El modelo de apostar por jugadores para revivirlos, entrecomillado, puede dar resultados puntuales, pero no puede ser la norma. Y mientras se ha insistido en extremos, lo que más necesita este América es un contención. Sumado a eso, varios jugadores viven un momento terrible.
¿Y eso es una crítica severa? Es un análisis objetivo. A mí, Vaca, a lo mejor dices, no es el non plus ultra, es un buen chavo. A mí, esto yo, para mí le doy dos lecturas. En estos nuevos tiempos donde las televisoras y todo quieren construir narrativas, no sabes qué es real y qué es ficticio. En esa empresa en la que yo la que le estoy agradecido, trabajé muchos años, también construye narrativas. Entonces, ¿qué criticaban a la América? A todos los talentos, los narradores, los analistas. Ay, es que le vas a la América y no se critica a la América, usted tiene prohibido a la América. Entonces, para construir de repente, construir una narrativa de que ahora sí le puedes pegar como Faitelson a la América y a Doña Fede, pues entonces también puede ser también un plan para construir una credibilidad que creo que Vaca, a mí no se me hace un mal tuit ni una crítica desleal. Lo que pasa es que también en esa empresa muchos a veces también toman, son, dirían que tienen demasiada iniciativa. Y decía, pero a ver, Nacho, mi papá, Nacho,
a ver, pero a ver, de derecha a la fecha, si hay un veto para Vaca por parte de
no creo. Yo creo que acá alguien metió la mano como pasó con en aquel tiempo cuando le hicieron que se disculpara el Paco gran Villa. Paco Villa y otros, pues ahí fue Jiménez, que es el que ve los talentos, y ay, bueno, pues a ver, mejor no lo programo, mejor pido esto, y el texto de la disculpa que dieron salió de Jiménez, no necesariamente salió de Baños. O sea, yo creo que por esto, si por esto se está enojando Baños, pues entonces a cuando nos vea nos va a agarrar a madrazo por todo lo que lo hemos criticado. Pero esto a mí me parece más a una narrativa, es que la verdad, a algo real.
¿Qué pasa con Baños? No. Lo encontramos en Nueva York hace un año, pregúntale el día de su cumpleaños.
A ver,
hace dos años cuando llegó Jardín, mero cumpleaños de Baños, lo tuve que felicitar ya la mera verdad porque él no creía que estuviera en un evento de caliente de la América. O sea, ¿tú qué haces aquí, al lado de Joaquín Balcarce? Me dice, no, espérate, pues fui invitado por caliente. No, a Baños,
será contigo, conmigo, que lo critica mucho.
Y sé que con Luis también, ¿eh?
Nos saludamos bien y no pasa de que repita lo que dije, dice, ahora sí te pasaste, pero como te dicen muchos otros, o sea, yo no veo a Baños diciendo, oye, ¿sabes qué? Quítenmelo del partido de no me lo probaron para el partido de la América.
Sería lo vamos a ver, imagínate, sería un
y lo vamos a ver el sábado.
Sería un directivo que tendría tanto poder que no coincidamos, y esa es una realidad y se lo hemos dicho.
Entonces, ¿quién fue, Luis?
Que no les gusten nuestras formas de hacer periodismo, de criticar, eso están en su derecho, también, ¿no? Y tampoco somos moneditas de oro para que les caigamos bien a todos y como con otros presidentes o directivos que están acostumbrados a tener la piel más dura, llamémosla así, que los puedes criticar, te sientas con ellos, platicas, te exponen sus razones y te dan su versión de algún hecho. Pero acá tampoco vamos a victimizarnos en que, a ver, a lo mejor no le caemos bien a Santiago Baños y no pasa nada, pero aquí hemos reconocido, en mi caso, que es el mejor directivo de México.
Yo lo acabo de decir en reacción en cadena, Yo no me sumo a esta bobada de hashtag fuera Baños, pero alguien hizo lo de Vaca.
Pero ¿por qué necesariamente tuvo que pasar así como dices? ¿Por qué no podemos pensar que fue una narrativa y que quieres construir a lo mejor? Ay, mira, ahora sí critican a la América y hasta los castigan. ¿Por qué no?
O sea, ¿estás diciendo que es una simulación, Nacho?
Yo no digo, ¿por qué no podemos pensar que se está construyendo una narrativa? ¿Qué ves en los programas cuando tú pégale a las Chivas, yo le pego a la América, el otro le pega a las Pumas? Digo, en esta nueva narrativa de los medios de comunicación hay shows, hay actores, más que analistas.
Lo que estás diciendo es gravísimo, Nacho.
¿Por qué? ¿No sería la primera vez?
Gravísimo.
¿Por qué gravísimo?
¿Cómo que por qué?
¿Por qué?
Que simules que te vetaron, que simules que por ser crítico no te deja narrar algo que llevabas haciéndolo en los últimos 2 años sin falla alguna en un juego.
A ver, también a veces, cuando los que se dedican a tener a hacer las programaciones de
ahora,
las televisoras.
Ahora, porque si es así, también el buen Bacal, que yo estimo y aprecio, y yo se lo he dicho desde persona, a mí se me hace de los jóvenes que en verdad están cambiando este tema y tiene una voz potente y me encanta a mí como narra. Si se presta esto, pues también pues, irse por la fácil, por la simulación, híjole, no se me hace lo correcto, Nacho. O sea, es prestarse al engaño.
A ver, ¿y cómo sabes si fue por eso o no? O sea, puedes generar una narrativa y no la dices ni siquiera al comentarista, ni mucho menos, simplemente no lo programas y el conductor dice, no, es que me vetaron porque critiqué a la América. Porque muchas veces así, cuando tú haces la lista, la programación, siempre va a haber alguien que te aplauda y gente que te miente la madre cuando hace la programación de los talentos para que narren partidos. ¿Por qué? Porque es una lucha de egos. Todos piensan que tienen que estar siempre con la América o estar siempre en el partido de la selección o los partidos importantes de determinados equipos. Y si no se programan por determinadas cosas, porque tú pensaste que no tiene el mismo ritmo, que está desconcentrado, vienen este tipo de cosas. Yo no haría un escándalo por esta declaración que no tiene, en primera no tiene fundamento. Yo no me imagino a un directivo como Baños que pertenece a un medio de comunicación diciendo, este me lo castigan porque me criticó. Eso que leímos de él, el tuit no tiene nada que ver.
A ver, Nacho, pero en su momento, a ver, yo no tengo ninguna prueba hoy en día de que Santiago Baños haya levantado el teléfono y hablado y me castigas, Andrés. No tengo ninguna prueba. Pero en tu época, Nacho, pasaba que si algún directivo de la América hablaba y decía, oh, se pasó, pum, lo castigaban. Pero no solo de América, por ejemplo, ahí está dicho por el gran Cristian Martinoli, ¿no? Cómo Guillermo Álvarez hablaba con José Ramón Fernández para que no lo programara en las transmisiones de TV Azteca, ¿no? O sea, no es algo que nos sorprenda, pero que los directivos presionan a los jefes.
Luis, pero yo te lo pregunto,
pero muchas veces también, yo no dudo, hablaron, tampoco tengo pruebas, no tengo dudas que haya pasado algunas ocasiones, pero la mayoría de veces no ocurre. La mayoría de veces es de directivos que no tienen Willis. Y entonces dicen, es que se enojó Emilio, es que está enojadísimo Emilio. Emilio, mi madre, está en su yate, está en Miami, y entonces todo le echa la culpa a Emilio. Igual que en Azteca dicen, no, es que Ricardo está enojadísimo por lo que dijiste. Esa es la táctica del Gordo Guzmán y la táctica que hacen en Televisa y la táctica que hacen, es que está enojadísimo el patrón. ¿Cuál? Y de repente el patrón te ve y dice, no sabe ni si te castigaron o no, porque no están ni enterados de eso. Tienen problemas mucho más importantes que resolver que si narra Vaca o no. O sea, de verdad, eso yo no se los compro.
Pero Nacho, a ver,
el tema que pusiste, Luis, no. Chaquetísimo también, ¿eh? No, si esa es tu fuerza periodística, güey, ridículo, güey.
No, porque a ver, hasta tú te emocionaste, pero que tú tenías ya estado listo. Pero como Nacho no te dio, Nacho, en los tiempos del Güero Díez Barroso, ¿pasaba?
No me tocó vivir muchas anécdotas que te cuenta la gente que estaba, porque en aquel tiempo sí existía el teléfono rojo, y no era de Emilio Azcárraga Milmo, el teléfono rojo existía a la cabina de producción de los partidos, y era de la oficina del Güero Díez Barroso. Eso sí, eso te lo dicen todos los a quien tuve de compañero en Televisa mucho tiempo. Todos te cuentan de ese famoso teléfono rojo donde le hablaban a Rocha, que era en aquel tiempo el director de cámaras famoso, y decía, no pongas esa pinche repetición, o pon esta si era una falta de la América. Ese teléfono rojo se ocupó muchas veces, muchísimas veces, con el Güero Díez Barroso. Y el Güero Díez Barroso con el Güero Burillo eran antagonistas. El Güero Burillo te decía, ¿sabes? Lo único que no se critica aquí es al ejército ni a la Virgen de Guadalupe. Eran puestos, pero aquí tenemos que hacer televisión, porque aquellos nos pegan y nos matan, porque aquí estamos protegiendo algo que hacen mal los del fútbol. Esa era la visión del Güero. Con el Güero Díez Barroso, sí tengo muchas anécdotas, no las viví porque todavía no llegaba a Televisa, pero te cuentan todos de ese teléfono rojo.
Ahí está el teléfono rojo, Luis, que tú nunca pudiste implementar por huevonca. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con mucho más. Hay muchos comentarios, señor productor, póngalos todos. Y la verdad es que hoy no voy a leer ninguno porque...
Te dimos una arrastrada hoy. Te dimos
no
una
voy a leer hoy ninguno, pero póngalos para que ustedes mismos se lean y sean felices. Y sean felices. Porque la vida aquí venimos audio, ¿no? a ser
mensajes de WhatsApp, felices. De audio.
Felices. De audio. Felices.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
La Junta Directiva del Barcelona, encabezada por Joan Laporta, aprobó por unanimidad un aval de 7 millones de euros para cubrir el déficit generado por otras secciones del club, principalmente el baloncesto, y así cumplir con la exigencia de gastar solo lo que se ingrese en la liga. Este paso permitirá avanzar con las inscripciones de fichajes como Joan García, Marcus Rashford, Chesney, Gerard Martín y Ronnie Bargi. El directivo Joan Soler aseguró que todos estarán inscritos antes del día sábado. Álvaro Morata fue inscrito en la Serie A como nuevo jugador del Como, cedido por el Milan. La operación incluyó la rescisión de su préstamo con el Galatasaray y el pago de 5 millones de euros al club turco. El acuerdo con el Milan contempla 1 millón por la cesión y 9 millones por la compra obligatoria, sumando cerca de 10 millones. Morata también renunció a aproximadamente 650.000 euros de salario para facilitar la negociación y expresó su entusiasmo para unirse al proyecto liderado por Cesc Fàbregas. La NBA volverá a Puerto Rico tras casi dos décadas con un amistoso de pretemporada el 4 de octubre del año 2025 en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan. El encuentro enfrentará a Orlando Magic y Miami Heat como parte del plan de la liga para reforzar su presencia internacional. El pelotero Shohei Ohtani y su agente, Nel Valelo, fueron señalados en un caso de presunto sabotaje inmobiliario en Hawái. Las acusaciones apuntan a maniobras para perjudicar proyectos ajenos y obtener beneficios propios. El caso se encuentra bajo investigación y no se han presentado cargos formales hasta el momento. El corredor de los Buffalo Bills, James Cook, firmó una extensión de contrato por 4 años y 48 millones de dólares. El acuerdo lo consolida como una pieza clave en la ofensiva del equipo de cara a las próximas temporadas. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
El pulso de la Liga MX.
Aquí seguimos, amigos del show de la Octava Sports. Gracias por sintonizarnos en Red AM. Ya estamos de regreso en Frecuencia Deportiva y ABC Deportes y las plataformas digitales Football Network en los Estados Unidos. Momento de presentarles la segunda parte de la entrevista que tuvimos hace unos días con Ivonne Romero, directiva del Club Atlético La Paz. ¿Qué más nos cuenta esta profesional del fútbol, de la industria del fútbol? ¿Cómo han sido sus vivencias? ¿Cuáles son sus sueños? A continuación la escuchamos.
El pulso de la Liga MX.
Aquí estamos, amigos, en La Paz, la sede del Club Atlético La Paz, con Ivonne Romo, vicedirectora, ¿sí?
Correcto.
¿Cómo estás, Ivonne?
Muy bien, saludarte. Muchas gracias.
Gracias por recibirnos acá, Ivonne. Ahora cuéntame un poco, tu preparación ha sido más allá de México, ¿no? Has preparadote sí. fuera de nuestro país. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué es lo que has podido ver, en dónde y cómo fuera de nuestro país?
Sí, bueno, yo te comparto, estudié mi licenciatura en Guadalajara, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Madrid, en la Complutense, donde también allá pues me estaba especializando en varias cosas de periodismo, me enfocaba a lo deportivo, y también tengo un máster en dirección de entidades deportivas por el Real Madrid. Entonces, pues eso también, además de que ves otros lugares, te abre el panorama a personas que se dedican a la industria y que trabajan en distintos lugares, ¿no? Y eso te ayuda a ver y ponerte un parámetro de dónde estás. A mí lo que me hizo ver es que vamos muy bien, o sea, claro. que el proyecto va con bases sólidas y que va construyéndose de una manera que tiene un buen camino, porque lo ves aquí y también lo ves reflejado en el exterior.
Cuando llegaste me decías, ¿2000 qué? ¿16?
¿Al grupo? A Mazorqueros, sí, 2016, hace 9 años.
¿Guardas tu acreditación de fotógrafo o tu casaca?
Híjole, Debo de tener varias. Debo de tener varias por allá en casa de mi mamá. Sobre todo de cuando iba a los partidos de visita.
Claro.
En TDP no todos tienen un nivel tan profesional, pero cuando ibas a Tecos, a Leones Negros, que eran como, sí, sí, sí.
Y a lo que voy es, 9 años después,
sí,
eres vicedirectora de un equipo de expansión de MX con toda la responsabilidad,
sí,
que conlleva el cargo. ¿Qué le dirías a ese Ivonne de hace 9 años que con su cámara inició su aventura en la TDP y que hoy está en la expansión MX?
Wow, qué buena pregunta. Yo creo que se atreva a soñar, porque a veces esas cosas pueden parecer lejanas, pero creo que cuando tú tienes la convicción de estos sueños o de estas metas y haces el trabajo, que es lo que te corresponde, y vas con esa certeza de ir haciendo las cosas bien, con valores, con un paso firme, las cosas se van acomodando y siempre, siempre, siempre vas encontrando ese camino cuando trabajas de buena manera y cuando crees que esos sueños son posibles al final de cuentas.
Los sueños, Ivonne, dicen que son el alimento del alma. Si te pudieras meter hipotéticamente, metafóricamente, a una máquina del tiempo, en 5 años, ¿dónde te ves tú y dónde ves a Club Atlético La Paz?
Pues en este mundo de sueños, de lo que quisiéramos, pues claro que vería al equipo en primera división. Creo que al final tenemos esta trayectoria donde venimos desde TDP, sí, y el poder tener como este recorrido es algo que nos llena de orgullo. O sea, no cualquier club puede decir que vino desde la creación de la parte más de la parte inferior del fútbol profesional, claro, en México hasta lo que pudiera ser primera división, como lo hacen muchas ligas en el mundo, ¿no? Entonces, pues claro que nos encantaría verlo así, con una afición pues todavía más sólida, que la afición ha reaccionado increíble en estos años, pero me encantaría que cada partido del estadio estuviera lleno, ¿no? Y que pudiéramos seguir compartiendo esto que nos encanta con toda la sociedad de La Paz y de Baja California Sur, que sientan que es su equipo y que al final que es una identidad que lo representa, porque es lo que buscamos seguir construyendo con ellos.
Justamente bien lo dices, la famosa pirámide del fútbol, la TDP, Premier, Expansión, pues es el sostén, sí, es los cimientos de la industria del fútbol. Para ir redondeando, Ivonne, sé que te gusta el fútbol, vimos apenas el viernes allá atrás el partido, te emocionas, sufres. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo es esos 90 minutos para ti de gritar el gol, de una jugada de peligro? ¿Cómo le haces?
Oye, justo el partido pasado, yo estaba viendo el partido y decía, ¿qué necesidad tener un trabajo con tanto estrés? Porque al final esos 90 minutos, pues tu trabajo ya está hecho, ¿no? Los actores principales están en la cancha y ya es cuestión de que ellos hagan su trabajo y de muchos factores, porque al final el fútbol como el deporte creo que no tiene una varita mágica de que las cosas se tengan que hacer de cierta forma. Y creo que eso es justo lo que hace que estemos aquí, porque se vuelve apasionante el tema de la competencia, de los retos que pueden enfrentarse, cada partido es distinto, de ver a la gente, te conectas con esa emoción. Entonces, aunque hay un estrés tremendo, claro, porque pues tú te dedicas a esto y quieres que las cosas salgan bien, haces todo porque las cosas salgan bien y a veces se dan y a veces no se dan, pero justamente es esa pasión la que hace que, aunque sea muy estresante esos 90 minutos, todo el resto de la semana pues puedas estar trabajando en busca de que esto sea cada vez mejor.
Una última pregunta, Ivonne. ¿Platicas con el presidente, con el entrenador, con los jugadores de fútbol en el día a día? Porque tu área es muy diferente, es el sostén en varios puntos de Club Atlético La Paz. Pero en lo deportivo, ¿cómo es tu día a día con los jugadores, con el presidente, con el propio entrenador?
Sí, algo que yo creo que es importante es, mi área es pues más fuera de la cancha, claro, ¿no? Yo siempre digo, a mí me toca todo lo que es fuera de la cancha, revisar desde el tema de operaciones, marketing, comercial, logística, finanzas, pero creo que somos al final un negocio de fútbol.
Claro.
Y para que esto funcione, y si los actores principales son los jugadores, tiene que haber una cohesión, porque nosotros no podemos dar un paso, yo no puedo autorizar alguna campaña, algo en operación, si esto no está alineado con, claro, lo deportivo. Entonces, aunque yo no me meta en los temas de la cancha, siempre es importante un flujo de comunicación constante que nos permita que todas nuestras tomas de decisiones estén alineadas y que todos vayamos al mismo rumbo. Entonces, busco mucho no meterme en temas de cancha.
Pero te gusta el
pero
tema cancha.
Pero me encanta. O sea, sí.
Ya me di cuenta que sí.
Sí, de repente, pues claro que me gusta venir, sí, a los entrenamientos o cuando, sobre todo cuando son partidos amistosos y puedo interactuar más, me gusta estar con con el área de inteligencia claro. deportiva, que me estén explicando qué están haciendo, porque también eso nos da parámetros a que nosotros fuera de la cancha podamos mejorar muchos claro. procesos, ¿no? Ya los días de partido es un poco más estresante, entonces no pregunto tanto, pero siempre me gusta estar muy, muy cercana en ese sentido y sobre todo con Samuel, nuestro presidente, que él es quien lleva ahora sí que las dos partes, pues sí, mucha cercanía para poder seguir entendiendo y entre más entendemos lo que sucede en nuestro escenario principal, claro. Todo va fluyendo de una mejor manera para mejores decisiones.
Pues, Ivonne, te queremos agradecer estos minutos, esta charla y algún mensaje que me platicabas. Y el a todos, ya cuando llegamos a un momento de nuestra vida, el que alguien se te acerque y te diga que eres su fuente de inspiración, te pega. ¿Qué le dices a todas esas chicas, niñas, adolescentes que quieren meterse en la industria del fútbol? ¿Qué les puedes decir?
Yo creo que dos cosas. Una es buscar ser firmes a nuestros valores, porque es que es una industria compleja. Entonces, siempre ser firmes a nuestros valores y que el camino de nuestros valores sea el que nos guíe. Y segunda, que muchas veces las creencias limitantes nos las ponemos nosotros mismos en nuestra cabeza, por lo que nos han dictado que tiene que ser o no ser esta industria o cierta forma o ciertas posiciones jerárquicas. Entonces, creo que al final es buscar salirse de esas creencias que de repente nos pueden limitar y ir por ello.
Perfecto, pues te agradecemos mucho, Ivonne, aquí, como siempre, tu hospitalidad de todo el equipo comandado por el presidente Samuel Hernández, todos que nos atienden muy bien y nos vemos muy pronto.
Esperemos verte pronto por acá.
Gracias, continuamos con más.
Pulso Internacional.
¿Cómo les va, amigos del show del Octava Sports? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que acabamos de vivir en el partido entre el Paris Saint-Germain, campeón vigente de la Champions League, y el Tottenham Hotspur, que había clasificado precisamente a esta Supercopa de la UEFA por ser el actual campeón de la Europa League. Un partido que en el trámite fue muy distinto a lo que uno hubiera pensado. Uno hubiera pensado también que el Paris Saint-Germain se iba a imponer precisamente como lo marcaban las estadísticas, como lo marcaban incluso las casas de apuesta, y terminó siendo el Tottenham que dominó durante los primeros 30 y 35 minutos, donde lograron meter el primer gol del encuentro en pies de Mickey van de Ven, que en una serie de rebotes termina mandando la pelota al fondo de las redes, al minuto 39 concisamente, para que el Cuti Romero también, en un gol un tanto fortuito, en un error concreto de Lucas Chevalier, este nuevo portero del Paris Saint-Germain, en una semana, un par de semanas que estuvo pues envuelto el Paris Saint-Germain en esta polémica en la que Gianluigi Donnarumma, entre que sale del equipo, que no, el portero que termina fichando precisamente el Paris Saint-Germain del Lille, se termina equivocando en este remate del Tottenham y termina dejándole la pelota ahí a Cuti Romero para que mande al fondo de las redes el balón al 48. Y sin embargo, cuando ya veíamos a un Luis Enrique desencajado, prácticamente resignado, terminó siendo un riflazo impresionante de Kang In Lee al minuto 85, que le dio este ánimo precisamente al Paris Saint-Germain para tratar de empatar el partido y forzar la tanda de penales, porque no hubo tiempos extra en esta final de Supercopa de la UEFA, y terminó siendo precisamente Kang In Lee al 85 con su gol, para que Gonzalo Ramos, después de un gran servicio de Ousmane Dembélé, que dio un muy buen partido y que se anota pues prácticamente lo más alto de la lista de los candidatos del Balón de Oro, para que Gonzalo Ramos mandara el balón al fondo de las redes al 94 y diera este empate 2-2 después del tiempo regular. En los penales se terminó coronando precisamente el Paris Saint-Germain, que terminó, más bien que comenzó esta tanda de penales errando en los pies de Vitinha, un tiro penal bastante, bastante rara la forma de cobrar por parte del portugués. Sin embargo, pues después, con las fallas del mismo Van de Ven, que puso el 1-0, y de Mathys Tel para el Tottenham, le dieron este título al Paris Saint-Germain, que a falta precisamente de la Copa Intercontinental, que antes era el Mundial de Clubes y que ya cambió el formato, serán el tercer equipo en ganar un sextete en la historia del fútbol internacional. Los dejamos y vamos con Poncho Galindo por más información.
La octava entrada.
La Liga Mexicana de Béisbol está festejando sus históricos 100 años de existencia. Y la Serie del Rey 2025 se disfrutará en esta frecuencia. A partir del 9 de septiembre vibraremos con las dos novenas finalistas que pelearán por ser los reyes absolutos del béisbol mexicano.
Y seguimos aquí en el show de la Octava Sports ahora para hablar sobre la Liga Mexicana de Béisbol, porque se siguen definiendo estas series de postemporada rumbo a las semifinales de zona. Curiosamente, 4 de los 6 juegos tienen una serie de 3-0. Y las únicas 2 que tienen que están 2-1 todavía dentro de estas series son con equipos de la zona norte. Estamos hablando de Acereros contra Tecos y de Toros contra Algodoneros. Estas dos series están 2-1. En el caso de Acereros, ellos están ganando 2-1 la serie después de haber caído ayer 6-3 ante los Tecos. Y en el caso de los Algodoneros, 2-1 después de que ayer vencieron a los Toros 4-3. Pero en la zona sur, las tres series están 3-0 y eso crea un problema. Antes de ir con la zona sur, hablemos rápido del otro juego de la zona norte. Charros está ganando 3-0 a Sultanes. En caso de que ganen hoy, los Charros estarían avanzando con una barrida y entonces serían el primer eliminado los Sultanes después de haber sido el primero en la siembra en la zona norte. Quedarían eliminados porque ya no tendrían la posibilidad de ser el mejor perdedor después de que las otras dos series mínimo tienen un juego ganado tanto para Tecos como para Toros. Ahora, en el sur, 3 series de 3-0. Dominio de los Piratas sobre los Pericos, dominio de los Guerreros sobre el Águila y dominio de los Diablos Rojos sobre los Leones. Ayer los tres equipos ganaron. Guerreros lo hace 12-9, Piratas lo hace 9-6 y Diablos lo hace 4-2 ante los Leones. Así que gran béisbol se está viviendo en la Liga Mexicana de Béisbol. Pronto se vienen las semifinales de zona. Nosotros vamos a despedir así el show del Octava Sports. Así que a nombre de todos los que formaron parte del programa y en la producción, Cristian Moya, en los controles estuvo Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show del Octava Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.